9 minutos de las 11 han pasado ya en todo el país. Bueno, comenzamos a transitar la última hora de nuestro programa de la mañana. Ceci, ya estamos con una notita. Mientras tanto, ya estamos actualizando los datos del tiempo.
Bien.
Un poquito a la temperatura, 8 grados a esta hora. La humedad del 40%, cielo parcialmente nublado y la máxima pronosticada para hoy que rondaría en los 24 grados. Bueno, seguimos transcurriendo
la mañana
y seguimos con invitados en nuestra mesa, digamos, de la mañana por Nacional, Ceci.
Así es. Bueno, Marta, tenemos la posibilidad del contacto con la licenciada Manuela Calvo. Ella es productora, ¿sí? Y vamos a hablar, justamente, es productora audiovisual, y queremos hablar sobre dos cortos. Uno que se llama Mala Víctima, que está basado en un caso real, nuestro riojano, que fue de repercusión nacional, y también sobre una producción que se viene, que se llama Mala Madre. Mirá esos títulos, ¿no?
Sí, fuertes,
los títulos de Manuela. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a Marta y Cecilia desde Radio Nacional. Buen día. Manuela, ¿nos escuchás?
Hola, buen día, Manuela.
¿Ahí estás? Vamos a ver si contactamos nuevamente.
Ahí estamos, un ratito, damos tiempo.
Damos un poquito de tiempo. Bueno, ok.
Bueno,
esta producción que tiene que ver justamente con el famoso caso del tatuador, ¿no?
Sí, con el caso del tatuador.
Y esta cuestión de abuso.
De ¿sí? acoso, de ciberacoso, ¿no?
La verdad que él era el novio de esta chica, Frega, de apellido, la verdad tener que ella querer dejar la relación, yo tengo entendido que era así el caso, uh-huh. Quería dejar esa relación, porque vos tenés derecho a decir, bueno, está acabada, no quiero seguir más con esta relación, y él, claro, acosándola.
Porno extorsión.
Claro, diciéndole que va a publicar, bueno, sus intimidades, sus vídeos, sus cosas, si ella lo deja, ¿no? Mira las cosas que tuvo que pasar y que, bueno, sabemos que fueron noticias a nivel nacional y bueno, un caso muy importante. Pero Manuela lo pudo reflejar a través de esta producción, así que le vamos a preguntar a ella. Bueno, ¿cómo fue este trabajo? Ahí está con nosotros nuevamente. Manuela, te saludamos. Marta y Cecilia desde Radio Nacional. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Hola, Marta. Hola, Cecilia. Buen día. Hola. Mira, el trabajo de Mala Víctima todavía está en proceso, ¿no? Muchas veces hablamos por sí. lo que ya se estrenó, pero hay muchísimo más todavía, porque en el trabajo que se estrenó no está el proceso judicial, que es un documento súper importante porque es un documento que sienta un precedente sobre un tipo de delito que no está tipificado todavía y que se está tratando como proyecto de ley, pero que jurisprudencialmente va a sentar este antecedente de que, bueno, por lo menos para la justicia, divulgar material íntimo sin consentimiento es una forma de ejercer violencia de género, ¿no? En realidad, culturalmente, por ahí muchos lo teníamos presente de esa manera, pero no estaba institucionalmente establecido como tal, y esta causa viene a sentar ese antecedente, esa impronta de las instituciones del Estado diciendo, no, esto está mal, vos compartir este tipo de material es un delito que merece esta pena, ¿no? En el caso particular de Patricio Pioli, a él se lo condena por coerción y las lesiones que conlleva haber ejercido esta acción, pero se está peleando porque específicamente si no hubiera un hecho de coerción, lo mismo esto se lo considere un delito, ¿no?
Uh-huh. Bien, Manuela.
En el caso de este documental, algo que es muy relevante, ¿por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a conocer causas policiales, pero no con perspectiva de género, Entonces acá lo que se quiso dar relevancia y lo que se quiere poner en palabras son los sentires y los pensares de una sobreviviente de este tipo de delito. Nosotros conocemos estas causas por ahí por noticias policiales de personas que se han suicidado, que no han podido superar esto, y Paula Sánchez Frega es un símbolo de esas mujeres que a pesar del dolor, a pesar de las lesiones, siguen estando acá y nos pueden dar su palabra. Y lo valioso que tiene este documental es justamente eso, ¿no? Cómo nos hace reflexionar su mirada sobre lo que sucedió, sobre lo que sucede, sobre cómo reacciona la sociedad y las instituciones cuando alguien padece este tipo de agresiones.
Ahora, Manuela, este documental está en proceso, no está finalizado, ¿no?
Exactamente.
Mala víctima se llama.
Mala víctima. Siempre estuvo pensado en contar la causa en general, ¿no? Fuera cual fuera el resultado. Pero bueno, tuvimos un pedido especial de la sobreviviente. ¿Por qué? Porque ella tuvo una causa que fue muy mediatizada, tomó trascendencia en la opinión pública y con muchas artimañas de la defensa, esto se diluyó en el tiempo, porque se extendieron 2 años más de su juicio. Entonces todo esto que algún día fue noticia nacional se había como olvidado. Entonces ella se sentía muy desamparada y el único amparo que sentía alguna vez fue cuando ella pudo darle voz mediáticamente, porque los primeros 2 años ella estuvo encerrada en su casa, no hablaba del tema porque le daba extremada vergüenza, no quería salir para que la gente no la reconociera del video que él divulgó, y él se dedicó a revictimizarla en los medios. Entonces, poder hablar, poder poner en palabra los abusos padecidos es una forma de empoderamiento también de la sobreviviente, y entonces le quitaron ese único resarcimiento que en su imagen o en lo social la gente entendiera que ella estaba siendo una víctima, porque se la trataba como, no como víctima, la trataba como si estuviera él padeciendo un problema. Incluso mediáticamente hasta llegaron a trascender notas diciendo que los pobres hombres que se los denunciaba por cosas así, estamos hablando de que nosotros todavía padecemos muchísimo las doctrinas de las falsas denuncias, ¿no? Vos sos mujer, claro, y denunciás violencia y automáticamente sos mentirosa, sos loca y van a descalificar a tu persona. Entonces, el trabajo periodístico detrás de esto es justamente desenmascarar esa doctrina de la falsa denuncia. ¿Cómo nos tratan a las mujeres cuando padecemos violencia y nos animamos a hablar? Porque estamos acostumbrados que cuando la padecemos esta se guarda en silencio, y Paula Sánchez Frega rompe ese esquema del silencio, ¿no?
Y la figura de la...
El caso Arcoiris también, por ejemplo.
Claro. Y la figura, Manuela, bueno, de esta confianza que supuesta existe en una pareja, ¿no? El lugar, que también forma parte, digamos, compartir una imagen, hacer un video, ¿hasta qué punto es propiedad de uno y de otro? ¿Con qué derecho vos podés compartir y divulgar esa información que no estaba protegida o no está totalmente protegida? Y esto también marca un precedente.
No, es que el compartir material íntimo es una forma de abuso sexual. Ese es el tema. Nosotros hemos naturalizado muchas prácticas que son abusos sexuales. El abuso sexual no lo tenemos estereotipado en la figura de la violación y de la penetración. Y nos es muy difícil explicar que muchas cosas y muchas acciones como estas, que no están tipificadas o que no son las habituales, también son violencia. Nosotras padecemos violencia de muchas maneras, no del estereotipo que nos han vendido. Cuando nosotros padecemos violencia no siempre es un golpe. Muchas veces es mucho más doloroso la violencia psicológica que se hace de personas que han renunciado a todas cosas muy importantes de su vida a través de la palabra, a veces. Entonces,
lastimar no solamente físico, sino que hay un montón de acciones que lastiman y dañan una figura de una persona.
Exactamente. O sea, en el caso este puntual de mala víctima, aparte de que ella sufría violencia física y habían pruebas de eso y todo, la causa no fue por ahí, porque las pruebas tienen que ser inmediatas, digamos, en una pericia. Si a vos cuando te golpean automáticamente el médico no lo corrobora, es como si no te hubieran golpeado nunca. Y ella tiene fotos subidas y todo, ¿no? Pero igual eso no se lo tomaron. Entonces ella fue por donde pudo. Y en realidad las lesiones más profundas de lo que le hicieron esto son psicológicas. Los daños psicológicos son irreparables, ¿no? Estamos hablando de personas que se suicidan porque no pueden lidiar con esos daños psicológicos. Entonces, después tenemos el estigma de la salud mental, porque también pareciera que tener un problema de salud mental fuese nuestra culpa o fuese algo que nosotros deberíamos avergonzarnos. Y no, una persona que incluso en el caso este particular, él va y regodea en la radio su victimario, su agresor, y revela un abuso que ella había padecido en la infancia. Entonces él, teniendo conocimiento de estos antecedentes, cuando la daña, sabe que probablemente le esté matando, ¿no? O sea, en la agenda de Pioli probablemente estaba que ella se suicidara. Entonces, ¿hasta dónde llega la intención de daño? ¿Hasta dónde nosotros hemos naturalizado cosas como, ah, está loca por eso, está loquita por eso denuncia? Esos discursos machistas que tenemos muy naturalizados nos hacen mucho más vulnerables, porque es mucho más fácil, bueno, para los agresores ejercer la violencia.
Bueno, Manuela, vos hablas de la situación machista, pero también hay mujeres que piensan lo mismo,
No, es que el machismo nos atraviesa, es transversal. De hecho, creo que las personas que más condenaron a Paula Sánchez Frega como víctima han sido mujeres, ¿no? Porque las mujeres no toleraban que ella se volviera a exponer físicamente. Estamos hablando de una sobreviviente que hoy tiene 140.000 seguidores en Instagram, que se dedican a ver, o sea, que el 97% son hombres, que se dedican a ver cómo ella expone su cuerpo. O sea, por eso ella es la figura también de la mala víctima. Porque ella, después de todo esto, tuvo todo un proceso y en estos 4 años terminó mostrando su cuerpo, siendo modelo publicitaria y influencer desde la parte de exhibir incluso muchas cosas de libertad sexual. Porque ella tiene vivos donde conversa con muchísima libertad cosas que por ahí a muchas personas le da pudor y no se lo perdonan. Porque si ella fue víctima, debería estar recluida, teniendo miedo de volver a entablar relaciones sexuales y no mostrándose, porque es un estereotipo en el que nos quieren encajar. ¿Para qué? Justamente para limitar nuestra libertad. Entonces, mala víctima viene un poco a tratar de cuestionar eso en las palabras de la sobreviviente. Yo lo que hago es la interpretación o poner en claro las cosas que están hablándose en la sociedad junto con lo que ella plantea, y entender un poco su visión y su experiencia en torno a lo que ha padecido.
¿Cuánto tiempo te está llevando hacer este documental? Y bueno, ¿cómo es la experiencia que estás viviendo, no? Al tener que volver a contar y pasar por esas situaciones emocionales fuertes.
Y hacer este tipo de documentales implica un compromiso emocional muy fuerte porque tenés que garantizar lo que la justicia muchas veces no garantiza, ¿no? Que el revivir estas cosas traumáticas, tratar de sentirse acompañada, no de sentirse revictimizada, ¿no? Yo me tengo que meter en lugares donde ya encima se metieron muchas personas muchas veces y tengo que hacerla sentir seguridad, tranquilidad, de que está en un lugar de confianza, un espacio de confianza para compartir eso. Y lo mismo, ¿no? Y lo mismo, es imposible no pasar por el dolor. Yo lloro junto con las sobrevivientes cuando las entrevisto porque me es inevitable. Incluso, esto también genera un vínculo, ¿no? Porque si vos lo haces desde el acompañamiento, es imposible no sensibilizarte con algo que nos puede pasar a todas. Entonces, para mí es un laburo muy comprometido. Yo estos trabajos los hice porque son los trabajos que me llenan el alma. Yo laburo de comunicación y hago muchísimas otras cosas, y me gusta hacer algo que le devuelve a la sociedad o que es importante para la sociedad, más allá del fin de lucro. Entonces son cosas que las hago desde el compromiso social. Y me parece que son necesarias. Me parece que la comunicación, la mercantilización de la información y la publicidad y todo nos ha llevado a consumir todos los días discursos que nos hacen mucho daño, y que trabajos como estos, con este tipo de compromiso, los deberíamos ejercer todos los comunicadores en algún rinconcito y encontrar un tiempo para decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo que esto le hace bien a la sociedad, a mi entorno? Y bueno, para mí eso es mi trabajo documental. En principio ahora Mala Víctima, que es el que tengo que terminar, y otro que empecé, que es Mala Madre, que también trata de lo mismo, trata de ese estigma y de romper cosas que están establecidas, y también, combate la doctrina de la falsa denuncia, pero donde ahí hay un tema más sensible todavía, que es la vulneración de derechos a una menor de edad.
De Mala Madre.
Bueno, el Mala Madre se centra en el caso de Justicia por Arcoíris, en el caso de una niña que hace muchos años viene combatiendo porque denunciaron abuso intrafamiliar. La nenita a los 2 años y medio llega a manifestarse de alguna manera, la mandan al psicólogo, el psicólogo avisa, el psicólogo advierte que esta niña estaba padeciendo abuso intrafamiliar. Entonces empieza toda una pelea y litigio legal que termina, o por lo menos hoy, o en el momento que nosotros llegamos al documental, con una madre separada de su hija por la justicia, por impedimento de contacto. En esta causa hay un montón de cosas que son importantes a nivel social. ¿Por qué? Porque desnuda lo que se suele hacer cuando las madres protectoras denuncian abuso a sus hijos. Terminan siendo castigadas por la justicia y se las termina revistiendo de manipuladoras, como si ellas inventaran lo que los niños manifiestan. Y además, lo que se le hace a los menores de edad es un daño irreparable, porque es el Estado y la violencia institucional que recae en un menor que no quiere ser escuchado. Imagínate lo difícil que es poner en palabras un abuso para un adulto. Imagínate que lo hizo una criatura de 2 años y medio y que lo terminó siguiendo haciendo durante años, porque la cámara Gesell que se hizo el año pasado, a fin de año, yo tuve la oportunidad de acceder, y esto no puede trascender públicamente por resguardar la intimidad de la niña, te parte el alma, pero te parte el alma. Entonces son cosas muy difíciles de comunicar porque no las podemos publicitar, pero que pasan, pero que están sucediendo, y acá el Estado tiene una responsabilidad inmensa. Entonces, tratar de comunicar esto que el Estado debería dejar de hacer, esta violencia institucional y de género que debería dejar de suceder en todos los casos, es por defender a las infancias de los abusos, porque si no, las que los hacemos más vulnerables es a cada niño que puede estar expuesto a este tipo de situación y que no se puede denunciar, porque si no, pierde a su mamá.
Ahora, Manuela, bueno, este rol que vos, estás cumpliendo como contadora o como reflejadora de estas de estos dos hechos, digo, que son nuevos, que son puntuales de hace muy poco tiempo, denota principalmente es que el que denuncia no tiene cabida, o sea, tiene que pasar por una serie de situaciones sobre que ya es abusado, lo mediático, el abuso y el manoseo hasta justamente de quienes tendrían que ser el primer contacto, digamos, de contención, como puede ser la justicia o el Estado.
Claro, exacto. Bueno, es que justamente juntar esta información es para que reflexionemos absolutamente todos los que estamos alrededor de cuál es nuestro rol en eso, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad cuando nos enteramos de estas noticias? ¿Qué hacemos como Estado cuando nos enteramos de estas denuncias? Porque el Estado tiene muchísima responsabilidad en que sea mucho más fácil ejercer violencia de género que denunciarla. ¿Por qué no hay? ¿Por qué es tan difícil denunciar? ¿Por qué es tan difícil vivir un proceso judicial? Y porque no están contempladas todas las instancias necesarias para la sobreviviente. No está contemplado ni es una prioridad el interés superior de una infancia, ¿no? Porque se habla todo el tiempo del interés superior de un niño, pero en función a eso se ignora su palabra, ¿no? Su voluntad, se impone voluntad en su cuerpo. No importa cuáles son los deseos y preferencias de Arcoíris en el caso de mala madre, lo que importa es lo que quiere algún adulto, ¿no? Que son los que te litigian. Entonces el Estado no debería estar parándose del lado de algún adulto, debería estar parándose del lado de lo que puede poner en palabras la menor, pero si nosotros descalificamos todas sus palabras estigmatizando a la madre, el menor no tiene palabras. Entonces, necesitamos revisar muchísimas cosas. Hemos heredado costumbres machistas que nos atraviesan a todas las personas y bueno, y la idea de estos documentales es poder profundizar un poco más, es poder ver lo que no vemos, es poder poner todo junto un montón de cosas que por ahí vemos en el aire, ¿no? Yo me dedico mucho a analizar lo que trasciende mediáticamente y ponerlo junto, ¿no? En el caso de Arcoíris, todos los medios de comunicación, diría casi todos, o sea, para no puntualizar y demonizar a alguien, han desestimado de alguna manera que Arcoíris haya sido víctima de abuso en infancia, cuando la causa de abuso sigue abierta desde el año 2018, ¿no? O sea, la justicia no ha podido decidir, pero ya los medios decidieron que no, que nadie había abusado de Arcoíris, ¿no? O sea, ella expresa cosas, una menor expresa cosas, que los medios desmienten. Entonces, ¿qué rol tenemos los medios de comunicación cuando hacemos eso, ¿no? Cuando reforzamos discursos que vulneran víctimas.
Bien. Qué importante todo esto que nos estás contando, reiterando en realidad, y estas producciones tuyas que las vamos a esperar con mucha ansia para seguir reflexionando, porque da para verlas, para hacer el debate después de todo esto, ¿no? El 18 de julio estuvieron haciendo una pintada, tengo entendido, ¿no?
Sí, viajó gente de Córdoba, del equipo de Justicia de Arcoíris, y entre las acciones que se realizaron, una fue visibilizar con un mural que está en Tajamar y Alberdi, que queremos infancias libres de abuso, porque es algo que tendríamos que poner principalmente en nuestras agendas cuando nos enteramos de cosas así, ¿no? O sea, más allá de cualquier detalle, en cualquier noticia o cualquier cuestión, lo principal en nuestra agenda tendría que estar siendo proteger a los más vulnerables. Y en este caso sería Arcoíris.
Bien, qué bueno que a través del arte, que a través de la comunicación, de todas estas otras formas mucho mejores, más saludables, se pueda ir canalizando estas historias, ¿no?, que son muy fuertes.
Sí, tenemos que tener conciencia que 1 de cada 5 niños han padecido abusos en la infancia y que el 80% de los abusos son intrafamiliares. Entonces, cada vez que nosotros deslegitimamos a alguien que denuncia, estamos oprimiendo a muchas personas que nunca se atrevieron a denunciar siquiera, ¿no? Y cuando se habla de abuso en las infancias se habla de un número negro, porque no sabemos exactamente quiénes y cuántos son, pero sabemos que es muy frecuente y que está muy silenciado. Entonces, romper el silencio en este tipo de cosas es importante, y sobre todo legitimar a la persona que lo padece, no a la persona que abusa.
Tal cual.
Manuela, después que tengas que ya tengas definido todo el tema de los documentales, ¿cuál va a ser la posibilidad para poder acceder y ver esto? ¿Cómo va a continuar?
Mira, estamos trabajando en cómo va a ser la distribución oficial de Mala Víctima, pero hay una cosa que seguro, lo vamos a poner en el perfil de Paula Sánchez Frega de Instagram. Eso es una meta, algo que no pudimos hacer con la primera parte porque estamos tratando de ver por qué la plataforma no nos permitió, pero seguro que en una red social de la sobreviviente va a estar, porque son cosas que yo hago para ellas también, ¿no?
Sí,
es una forma
sí.
también de acompañamiento. Entonces, en su red social seguro, y después vamos a ver qué canal de distribución tenemos, ¿no? O sea, que si lo estrenamos en festivales, o si de repente termina en televisión, o dónde pueden estar interesados en divulgar, pero sí o sí, Mala Víctima lo van a poder encontrar en alguna red social de Paula Sánchez Frega.
¿Hay fecha, Manuel, o todavía no, más o menos?
¿Qué cosa?
Digo, si hay fecha, digamos, que se puede comenzar a verla, o todavía...
Estoy tratando que sea lo antes posible porque estoy con millones de cosas, pero la quiero estrenada antes del 24 de noviembre, seguro, porque el 24 de noviembre estoy preparando un evento. Yo hago eventos TED, lo hice muchos años, y por cuestiones de la vida hace muchos años que no hago uno, y el 24 de noviembre vuelvo a hacer uno, de hecho creo el último que voy a hacer como licenciataria. Y Paula va a ser una de las oradoras, así que quisiera que el documental ya existiera antes de esa fecha. Voy a tratar de llegar.
Y Mala Madre vendría después.
Porque estoy trabajando, o sea, quiero hacerlo con una investigación muy profunda, porque hay muchos detalles, hay muchos peritos, hay mucha gente que tiene que ser consultada. Yo estoy en contacto con las dos partes. De hecho, hablé muchísimo con los abogados de la parte del abusador, tratando de hacerles entender lo importante que sería tener la voz de Arcoíris, ¿no? Obviamente resguardando su identidad y todo, pero que si la gente no puede acceder a su voz, transmite otra cosa, ¿no? El adultocentrismo que tenemos, que eso también es importante pensarlo.
Ok.
Creo que no vamos a tener la palabra ni del padre, que habló mucho en medios, pero aparentemente en Mala Madre no van a aparecer porque no quiere.
Entendible.
Bien. Así que ojalá que todo esto, bueno, pueda sumarse a nuestros canales de televisión, el local, por ejemplo, canales locales. Me imagino que se va a subir a las redes, a YouTube. Esto lo tiene que saber el mundo, ¿no? Es importante.
Sí. Sí, no, aparte es material que está pensado, claro, que está pensado con una impronta social, y cuanto más personas puedan acceder a él, mejor. Yo creo que es un material también que reflexiona mucho y que nuestros colegas tendrían que verlo, porque reflexiona mucho sobre nuestro trabajo, ¿no? Porque muestra un panorama local de cómo se hace el tratamiento mediático también, porque es la forma en la que la sociedad se ha enterado de estas cosas. Así que reflexionar sobre cómo comunicamos, qué espacio le damos a los agresores en casos de violencia de género, cuál es la perspectiva con la que abordamos estos temas, también es súper relevante. Así que sí, vamos a hablar con todas las personas que podamos hablar para que la distribución sea lo más comunitaria posible.
Bien. Ok. Bueno, las despedimos a Manuela Calvo, gracias por tu tiempo. Manuela, interesante poder haber compartido con vos con esta charla. Vamos a estar en contacto justamente para ver cómo va el avance de todo esto, de tu trabajo, y también ayudar en la difusión del mismo, ¿no? Porque todos tenemos que aprender de estas historias, de cómo es el trato, de cómo encaramos esta situación y cómo podemos ayudar para que esto no ocurra más en ningún ámbito.
Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estos espacios. Yo le digo a los colegas en general, cuando hablamos de esto, no se trata de culpabilizar, estamos aprendiendo juntos, ¿no? Todos heredamos este machismo. Y bueno, si alguien de repente ve algo que el resto no está viendo, hay que hacer mucha pedagogía. Así que esas notas y darle divulgación a esto es súper importante. Les agradezco mucho el espacio y el tipo de tratamiento de la información.
Bueno, gracias a vos.
Gracias.
Un beso grande.
Bien, qué bueno. Manuela Calvo, entonces, conversando con nosotros en la radio pública. Sí, está, bueno, este artista audiovisual, comunicadora, ¿no?
Comunicadora, sí.
¿Cómo está investigando y cómo continúa, ¿no? Con estos casos que son muy fuertes y que bueno, los va a llevar al documental. Qué interesante.
Muy fuertes. Y muchos casos que necesitan esta voz, esta exposición de esta manera, digamos, esta exhibición, conocer profundamente cómo se fueron dando cada uno de ellos, cómo hemos tratado cada uno de ellos, cómo lo hemos visto desde la sociedad, desde la justicia y desde todos los ámbitos, Ceci, ¿no? Porque
así es.
Son casos que uno los conoce porque son cercanos, digamos, que uno tiene conocimiento, pero cuántos miles de casos abundan, ¿no? Cuánto trabajo se viene realizando y que el proceso, el avance, tiene su tiempo, tarda bastante.
Así es, tarda un tiempo y es importante nosotros por este lado tener la posibilidad de como sociedad entenderlo y a través del documental, a través del arte, a través de los testimonios, eso se hace mucho mejor, ¿no? Se humaniza, está más cerca nuestro, no queda como algo aislado, como una noticia más de las tantas que hay y que se toman a veces como números, ¿no? De tanta información sobre lo mismo, dejamos de tomar dimensión de cómo está en realidad esa persona viviendo esa situación.
Y aparte de los tratos, Ceci, creo que uno no conoce o uno maltrata o mal maneja justamente la información o lo que uno se va enterando, ¿no? De compartir determinadas cosas sin conocer en profundidad qué es lo que pasa detrás de cada esa historia. Más allá, viste, de estos sectores que se habla del patriarcado, del machismo y todo lo demás, hay toda una sociedad que desconoce lo que pasa detrás de una persona y de las cosas que vive en silencio, sin poder ser escuchada, sin animarse a contar. Creo que eso también, visibilizando un poco todas estas historias, va a cambia el comportamiento, ¿no? De uno. Que ante la ignorancia o la falta de información por ahí hace conjeturas que no corresponden a la hora de enterarnos de estas historias, ¿no? De estas historias. Bueno, tenemos ahí nomás otra entrevista, Ceci, ¿sí? Si estás con el...
Sí.